Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, todas las miradas se centran en Afganistán y en el aeropuerto de Kabul, el que siguen despegando aviones cargados de refugiados que huyen del horror talibán. Estados Unidos sigue liderando la operación de rescate que ya tiene fecha de caducidad. Washington confirma que terminará el próximo martes 31 de agosto, como exigen los talibanes, por cierto, que hoy han prohibido a sus compatriotas que permanezcan cerca del aeropuerto. Imagínate. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
No habrá cambios en la fecha de retirada de las tropas de Estados Unidos que permanecen en Afganistán. Joe Biden ha decidido que saldrán el 31 de agosto y se pondrá fin a la operación de evacuación del aeropuerto de Kabul, tal como está ahora diseñada. El primer ministro británico Boris Johnson dice que los líderes del G7 han acordado una hoja de ruta para tratar con el régimen talibán.
They've got to guarantee right the way through August the 31st and beyond.
Y que exigirán a los talibanes garantías para que pueda abandonar Afganistán de manera segura todo el que quiera hacerlo antes y después del 31 de agosto. Antes de esa cumbre virtual, un portavoz talibán ha insistido en que no aceptarían que se retrasara la salida de militares extranjeros y ha anunciado que ya no permitirán a los ciudadanos afganos llegar al aeropuerto. En un comunicado, el G7 ha pedido que los talibanes respeten los derechos de las mujeres, las niñas y las minorías.
Lo llevan claro. España sigue trabajando para repatriar al mayor número de afganos posibles. El ejército y la embajada ya han logrado evacuar a más de un millar de personas y los trabajos seguirán hasta el último momento en el que las circunstancias lo permitan. Incluso Margarita Robles ha confirmado que nuestros militares van a intentar salir del aeropuerto en una misión de operaciones especiales, a pesar de que la situación se está complicando por momentos.
A medida que pasan los días, las dificultades son mayores. El nivel de violencia que están ejerciendo los talibanes es cada vez mayor. De hecho, tenemos datos de familias que se han tenido que volver como consecuencia de tiros en las proximidades, de golpes que han recibido. La ansiedad que hay, las ganas de entrar, es cada vez mayor. Nuestros soldados están sacando físicamente, cogiendo físicamente a las personas para que puedan pasar la valla y para que puedan entrar.
Más noticias del día. Nuevo varapalo de la justicia al gobierno por las repatriaciones de menores a Marruecos. Un juzgado ha confirmado la paralización de estas devoluciones y alerta de que se podría estar vulnerando el derecho a la tutela efectiva de los menores. Esta misma tarde el ministro Grande-Marlaska decía que no se siente desautorizado porque la administración competente es la ciudad autónoma de Ceuta.
El Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto porque no es competente en ese sentido. Con lo cual, si uno no es el competente, difícilmente se puede sentir desautorizado.
Cambiamos de tema. La cifra del día son los 190 muertos que deja el COVID en las últimas 24 horas. En apenas una semana sumamos un millar de fallecidos. En cambio, sigue el descenso de la tasa de incidencia. En Cataluña, la Generalitat cambia de estrategia y el viernes decaerá el toque de queda en todos sus municipios. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno ha decidido tirar la toalla después de dos varapalos judiciales. A partir del viernes ya no habrá toque de queda en ningún municipio de Cataluña, tampoco en los 19 donde está vigente a día de hoy y que son los que autorizó el TSJ. La renuncia llega tan solo unas horas después de que el propio Pere Aragonés defendiese el toque de queda como algo necesario por una cuestión sanitaria para poder reducir el número de contagios. Aunque desaparece el confinamiento nocturno, el gobierno sí quiere mantener el resto de restricciones, es decir, que las reuniones sociales y familiares sean de un máximo de 10 personas, aforo del 70% en actos civiles o religiosos y cierre de actividades a las 12:30 de la noche. La última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia. Mañana el Gobierno le va a trasladar esta petición. Si da su aval, entrará en vigor el viernes durante al menos 7 días más.
Y hoy en COPE te estamos contando que ya se han vendido más de 3 millones de test de autodiagnóstico en España desde que se autorizó su venta en farmacias. Andalucía y Cataluña son las comunidades donde más se han distribuido. Es una información de Carmen Lavallén.
A diario las farmacias españolas dispensan 100.000 de estas pruebas de autodiagnóstico, según te estamos contando en COPE. Algunas se hacen in situ, pero la mayoría en casa. Las usan sobre todo jóvenes que han podido estar en contacto con un caso positivo para salir de dudas y antes de visitar a sus familiares mayores. Catalina es farmacéutica.
No es un test oficial, digamos. Es un test que sirve para un uso personal.
Cuestan entre 5 y 8 euros y hace un mes que se autorizó su venta en farmacias. Es una forma más de facilitar el diagnóstico precoz. Ana López Casero es portavoz del Consejo General de Farmacéuticos.
Que si hay algún síntoma que pueda ser sospechoso de tener la enfermedad, no se muevan, se queden en casa y en este caso pues directamente llamen a las autoridades sanitarias.
Se compran más pruebas de nariz que de saliva y Cataluña y Andalucía son las dos comunidades autónomas con mayor demanda.
A pesar de que la quinta ola del coronavirus este verano está siendo mucho mejor que la anterior para el sector turístico. De hecho, hoy hemos conocido que las pernoctaciones hoteleras en julio se duplicaron, sobre todo gracias al turismo nacional que ha registrado niveles pre-COVID. Susana Moneo.
Los españoles hemos sido el motor de la recuperación turística con unos niveles de pernoctación superiores en medio punto a los de 2019. Si lo comparamos con el año pasado, ha sido de más del doble. Sin embargo, todavía queda camino al sector hotelero porque no se ha compensado la pérdida del turismo internacional. Han sido 26,3 millones de pernoctaciones hoteleras en julio. Aún continúan un 38,9 por debajo de los niveles previos a la pandemia. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido nuestros destinos favoritos. Como curiosidad, la localidad con el mayor porcentaje de ocupación por plazas ha sido la asturiana de Ribadesella y en fin de semana Bagur en Girona. Han estado abiertos un 74% de los establecimientos y los precios han aumentado 16 puntos con respecto al año pasado.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Muy bien, chaval. ¿Todo bien?
Bien, bien. Contento de tenerte de vuelta y, bueno, unos días un poco, pues un poco tristes, ¿no? Por lo que sucede en Afganistán, tú que conoces bien,
sí, sí.
Que has ido muchas veces. La verdad es que es imposible no sentir una sensación entre dolor, tristeza, también nostalgia por los sacrificios también en vidas humanas que se dejó este país allí.
Sin duda. No ha empezado, ¿eh? O sea, estamos viendo el prólogo de la que se avecina en la zona y en el país, y no te digo el drama humanitario, ¿eh? Atento desde todas las perspectivas. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas
Oye,
noches.
Oye, mi segundo viaje a Afganistán lo hice contigo.
Creo recordar que fue con el ministro Moratinos, ¿verdad?
Y con Bono.
Y con Bono.
Sí.
Con Bono, sí, señor.
Sí.
Y estuvimos en el Palacio Presidencial con
bueno,
Karzai.
Fuimos a una rueda de prensa con el que entonces era ministro, con Abdullah Abdullah, en Kabul, escoltados por soldados italianos, ¿te acuerdas?
En un sitio que no tenía paredes, con una tormenta terrible.
Un sitio terrible.
Donde Bastenier se durmió, ¿te acuerdas? Maravilloso.
Sí, el problema no es que se durmiera, es cómo se despertó. Yo también tengo derecho a preguntar.
Ahora que me he despertado, yo también tengo derecho a preguntar.
Sí, sí,
e hizo la pregunta que había que hacer, dicho sea de paso.
No, es que Bastenier
porque era un gran tipo, Bastenier.
Un periodista de primerísima.
Pero claro, fíjate, allí me dijeron, me dijo un soldado español, y me dijo un soldado norteamericano, porque acuérdate que estuvimos en la base americana, me dijeron que el ejército afgano no era de fiar. Los soldados españoles estaban instruyéndolos. Me dijo que no era de fiar porque era una gente que, bueno, primero que no estaba motivada, que había de todo ahí y que le daban mucho al opio. No me acuerdo qué me dijeron. Y de hecho, pues fíjate el ejemplo absolutamente lamentable que ha dado el ejemplo el ejército afgano.
Sí.
Vamos, sin disparar un solo tiro, han tirado las armas y se han largado corriendo. Bueno, a seguir a su presidente, que se ha ido por ahí lleno de billetes de banco, por cierto, que no
literal.
Ni embarcarlos, literal.
Literal. Luego hicimos, claro, luego hicimos un viaje en helicóptero fechas antes, quiero recordar, del Cougar.
Sí, sí.
Entre un viaje en helicóptero entre Kalinau y Herat.
Kalinau y Herat, sí, señor.
En fin.
No, son historias inolvidables.
Sin duda, sin duda.
De las que tú has vivido más que yo, afortunadamente para ti y para envidia mía, pero son, eso te queda. Y ver poco lo que era Kabul, lo poco que vimos de Kabul, ver un poco lo que era aquello.
Mira, yo me acuerdo, Fernando, parecemos el abuelito contando historias, pero...
Es que sigue siendo lo mismo.
Yo me acuerdo de ese traslado en helicóptero, cómo el sargento con la ametralladora literalmente por fuera de la puerta del helicóptero,
sí,
sobrevolando los valles,
al
sargento le llamaban el gitano. ¿No te acuerdas?
No tanto como eso, no. Sí, tienes mucha mejor memoria que yo.
Sí, sí, me parece un viaje impresionante, de esos que no olvidaré en mi vida. Por cierto, en un viaje posterior, Alejandro, yo conseguí un burka y lo traje para que vieran aquí los compañeros. Una compañera mía también lo traía. Y lo llevé a la facultad donde entonces yo daba clases de redacción periodística, en la Francisco de Vitoria, y uno de mis alumnos era Requeijo. Uh-huh. Fíjate tú qué nivel de profesor tuviste, macho.
Sí.
Bueno,
y de alumno, y tú de alumno.
Bueno, relativamente. El caso es que, y salgo de bromas, con ese burka pasó una anécdota muy curiosa en nuestra clase, ¿verdad, Reque?
Sí, yo lo recordaba justo hoy, ¿no? Cuando a las 8 te he escuchado haciendo el monólogo y hablando de Afganistán, me ha traído a la memoria esa escena, ¿no? Yo creo que debía ser el año 2004-2005, tiene que ser 2005 más o menos, porque, bueno, tú volvías de un viaje y trajiste esa prenda absolutamente tétrica, ¿no? Fantasmagórica, la recuerdo bien, un color azul celeste, larguísima.
Pesaba mucho,
tú estabas subido un estrado y aún así tocaba el suelo, es decir, él era larguísima. Y recuerdo que éramos una clase de 50 personas, no sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad eran mujeres.
Yo creo que había más de la mitad, pero vamos, eran más chicas que vosotros, sí.
Te ofreciste a si alguien se atrevía o alguien quería sentir la opresión que significaba ponerse una prenda de ese estilo, y recuerdo que de la impresión de los 50 aproximadamente que estaríamos en clase, nadie hizo ni siquiera la demanda de ponerse esa prenda, ¿no? Aunque solo sea como experiencia para ver lo que se sentía. Y tengo el recuerdo de la bolsa en la que estaba encima de una mesa, cuando ya lo volviste a meter en la bolsa porque nadie se la ponía, asomaba un poco. Yo recuerdo que no, como que se te iba la mirada todo el rato, ¿no? A esa prenda absolutamente, ya os digo, fantasmagórica, ¿no? Y yo, por unirme, ¿no?, a los recuerdos, yo tuve la oportunidad de ir en dos ocasiones a Afganistán. También en esos viajes, no me quiero poner ninguna medalla, que vas pues con el gobierno organizado, te suben, te bajan, te llevan, te traen, y ves básicamente lo que se puede o lo que ellos quieren que veas. Yo tuve la oportunidad de ir primero con el ministro Rubalcaba y luego con Carmen Chacón, que en paz descansen los dos. Y el viaje de Carmen Chacón coincidía con el anuncio de los talibanes de la zona de Qalainao, recordad que era el lugar en el que estaban las tropas españolas, de un alto el fuego. Entonces el gobierno estaba encantado con anunciar eso, porque si recordáis, en esos momentos estaba el debate de si nuestros militares estaban allí en misión de paz o estaban en una guerra.
Entonces, sí, bueno, el debate, sí, hombre, el famoso debate del gobierno Zapatero. Correcto. Cuando los militares decían que estaban en la guerra, claro.
Entonces, transmitir ese mensaje de fijaos hasta qué punto estamos en misión de paz, que en la zona en la que estamos nosotros no hay riesgo de que mueran nuestros muchachos, que se anunció a bombo y platillo, ¿no? Entonces, hay algunos compañeros, rompimos filas de lo que es el férreo cordón de la prensa institucional siempre que acompaña a los ministros, y preguntamos a los militares que estaban en la zona, y sí, recuerdo que en fuentes de los militares españoles desplegados en Qalainao no le daban ningún tipo de crédito ni confiaban en la buena palabra del líder talibán local que había mandado a parar a su
gente. Yo en esa línea, en otro viaje también en Qalainao, pero ya en la base nueva, porque al principio estaban en un descampado ahí metidos entre unos árboles, en la base nueva, a las afueras de la ciudad.
Sí, yo estuve.
Base que, por cierto, creo que ya han destruido. Un sargento de la Legión, Paco, me acuerdo que al volver un sargento al que yo llevé una cafetera. Le llevé la cafetera desde Madrid, menudo viaje, la mochila, la cafetera, las cargas de café. Y me las dio su hermana, por cierto. Y cuando le di la cafetera y me despedí de él ya encalinado de vuelta a España, me dice, oye, por favor, una cosa, cuando vuelvas a España, cuenta la verdad. Y claro, la verdad era que estaban a tiro limpio todos los días, aquello era la guerra.
La verdad era, Ángel, la verdad, es que ellos tenían la sensación, y yo solo me acuerdo casi dramáticamente de ese, tengo ese recuerdo, ellos tenían la sensación de que no estaba sirviendo para nada lo que estaban haciendo. Eso es, por lo menos, la verdad que yo escuché a alguno.
Yeah.
Porque veían que aquello iba a nada. Y, de hecho, el debate, antes que en España, ha tenido lugar en los Estados Unidos. Es que Estados Unidos hablaba de democratizar Afganistán hasta hace 3 años.
Por supuesto que sí.
Democratizar. Y sí, después sí. Se acabó. Con Trump se acabó. Obama hablaba, Obama, que es reciente, estaba hablando todavía de democratizar Afganistán, que es una cosa muy complicada, democratizar Afganistán, y todo el mundo lo sabía. Pero ya después con Trump, y ahora con Biden, con esta espantada que ha hecho Biden, pues oye, democratizar nada, se ha acabado, y ahora salir de ahí como sea. Y a ver cómo salen, ¿eh? A ver cómo salen, porque queda una semana para el deadline, ¿eh? Para el ultimátum.
Una semana.
Eso me asusta. ¿Cómo vas a sacar a 100.000 personas en una semana?
Mira, permitidme 3 audios para enmarcar y seguimos hablando de esto. Primero, Margarita Robles. En ese
Vamos
sentido.
A ver qué decisión toman los estadounidenses. Y mientras tanto, también un cierto mensaje de coraje a las personas que están en los alrededores del aeropuerto de Kabul, que nosotros, los soldados españoles, si pueden, van a hacer que entren dentro. Hasta el último momento, las Fuerzas Armadas Españolas, con eficacia y con entrega, van a hacer lo posible para sacarlos del aeropuerto.
Pablo Casado.
Nosotros, desde el primer momento que conocimos esto, lo que pedimos al gobierno de España es que estuviera al lado de sus aliados y que acometiera la repatriación de los diplomáticos, de los militares, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los colaboradores afganos del gobierno de España cuanto antes. Es verdad que Sánchez tardó una semana en reaccionar, pero nosotros dijimos que en esto no iba a haber una confrontación partidista, porque en cuestiones de Estado queremos estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas y queremos estar al lado del gobierno.
Y por último, un portavoz talibán o algo así, que dentro del caos lo empeora. Prohíbe a los afganos acercarse al aeropuerto.
El emirato está tratando de controlar la situación. Hemos cerrado el acceso al aeropuerto. Los afganos no están autorizados a acercarse. Solo pueden ir los extranjeros, porque cada vez hay más gente y hay riesgo de que se produzcan estampidas.
No sé por dónde queréis empezar, Fernando.
Pues mira, yo voy a empezar por Pablo Casado, si te parece. A mí me parece inconcebible que, estando gestionándose bastante bien las evacuaciones, desde mi punto de vista y hasta donde yo sé, que claro, yo no lo conozco desde la proximidad, me parece inconcebible que en una de las mayores crisis internacionales que se han producido en los últimos tiempos, en los últimos años, pues el jefe del gobierno no haya llamado al jefe de la oposición. Me parece una cosa que no tiene ningún sentido dentro de una democracia occidental, la verdad. Y no tiene ningún sentido dentro de un país que presume de ser un país tolerante y abierto. Yo creo que...
Igual no ha tenido tiempo, hasta hace 3 días estaba tomando el sol.
Bueno, a ver, yo no voy a criticar lo que ha hecho, porque ha hecho algunas cosas que le han salido muy bien. Aquí ha estado la presidenta de la Comisión Europea diciendo que España es un ejemplo para Europa, y eso, pues mira, le ha servido esa medalla. Ahí está Biden pidiéndole ayuda para en Rota y en Morón, para los refugiados norteamericanos o los que trae a Estados Unidos. La verdad es que no le ha salido mal la crisis de Afganistán a Pedro Sánchez, lo veamos como lo veamos. Cierto que ha sido un poco tardío, pero no ha salido mal. Pero desde el punto de vista estrictamente democrático, a mí me parece que esa cumbre entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición es absolutamente fundamental en estos momentos. Y es absolutamente fundamental que el presidente del gobierno comparezca en el Parlamento. ¿Cómo es posible que esté hurtando el bulto en el Parlamento? Si el Parlamento es donde hay que jugar la partida democrática todas las veces, en todos los regímenes absolutamente que creen que en la democracia. ¿Cómo es posible que tengamos cerrado prácticamente el Parlamento para todo, a cal y canto? No lo entiendo. Sinceramente, no me cabe en la cabeza ese proceder. y creo que no tiene nada que ver con lo que harían en cualquier democracia occidental, donde, por cierto, como sabes muy bien, Ángel, y lo sabéis todo, sabe todo el mundo, el gobierno, los gobiernos y las oposiciones están funcionando casi al unísono. Aquí no tiene sentido lo que está pasando. Eso me parece, vamos, un despropósito de primera magnitud. Me da mucha pena que ocurra eso, de verdad.
Reque, píllalo por donde quieras, después de Fernando o por otro asunto.
Pues voy a volver al aeropuerto de Kabul, si me permitís. Antes recordaba bien, Fernando, que el día 31 es el deadline, el ultimátum que han dado los talibán, pero precisamente hablando con fuentes al tanto de la misión de evacuación, me daban un detalle que yo creo que no es menor. Bueno, el día 31 es el día límite, pero no pretendamos ir todos el día 31 por la tarde, porque,
claro, claro,
porque aquí hay unas autorizaciones de aterrizaje y de despegue, y solamente Estados Unidos salir de aquí puede tardar un día entero. Luego, si ese plazo no se amplía, y todo parece indicar después de la reunión de hoy del G7 que no se va a ampliar, hay países que van a tener que empezar a salir prácticamente en los próximos días. Por eso hoy yo creo que la ministra Robles decía lo que decía, los que no estén ya en Kabul, prácticamente démoslo por olvidado, que yo creo que es algo que se asumía desde el principio. De hecho, las fuentes con las que yo he podido hablar coincidían con ese diagnóstico, pero al mismo tiempo estaban más o menos contentas, dentro de la gravedad, con el ritmo de los filtros en los accesos.
Sí, pero hay cientos de miles de señores que se van a quedar allí.
Sí, de eso, no, de eso no tengamos eso, dudas.
No tengamos dudas. Y o sea, el destino de esos señores yo no quiero ni pensarlo.
Pues no te digo nada de las señoras.
Eso es horrible.
Hablo de señores y señoras.
Sí, 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 te entiendo, te entiendo.
De hecho, bueno, yo creo que ahí, estos últimos días, a mí sí que me gustaría poner en valor el trabajo anónimo, individual, de los policías que han estado allí, del embajador y su número dos que se quedaron, de los militares que han estado, de funcionarios también aquí en España levantando una ciudad, campamento en cuestión de días, los voluntarios de Cruz Roja, distintos ministerios con sus funcionarios, también con sus ministros. Yo estoy convencido que en este gobierno ha habido varios ministros que han dormido regular los últimos días. Por eso reconozco que me produce un poco de pereza entrar en el si Casado vuelve o no vuelve al sentido de Estado, si se pasaron de frenada con las críticas iniciales, si el presidente les ha llamado o no lo ha llamado, entendiendo todo, y entendiendo.
Pero hay que tener eso en cuenta también, Alejandro.
Bueno, sí, pero
hay que tenerlo en cuenta. Es que, perdona, una democracia es una democracia en todos los sentidos. Tú no puedes estar prescindiendo del Parlamento, que es realmente el arquitrabe de una democracia, ni puedes prescindir de la oposición en estos momentos, que es que la crisis es muy grave.
Que sí, Fernando, sí.
Por supuesto, no tiene nada que ver con el sufrimiento de la gente en Kabul.
Sí, es que en eso estoy de acuerdo.
Son perspectivas distintas.
Pero claro, te recuerdo que la semana pasada hemos estado varios días hablando de unas alpargatas. Quiero decir, vamos a ver.
Bueno, bien, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, eso, no, eso, oye, es ridículo. Esa es la parte ridícula de todo esto.
Pero es que eso pasó la semana pasada. Reconozco que todo eso me da un poco de pereza. Y luego, una cosa que sí que me parece interesante, los españoles, los militares españoles, están en una puerta, en la puerta sur del aeropuerto, en la Abbey Gate, que se llama. Están allí de forma estable. Y es ese audio que habéis puesto hoy.
Me lo has pisado. Espera. Lo pongo y sigues, Reque.
Vale.
¡España! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡España, España, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡Lo llevamos al niño! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos!
Es escalofriante.
Sí, pero por eso, por intentar enmarcarlo, las tropas españolas están en una puerta en concreto, de manera estable, que se llama la Abbey Gate, es la puerta sur del aeropuerto internacional Hamid Karzai, que tiene otros accesos, o tenía otros accesos, al menos cuando funcionaba con normalidad. Accesos que ahora no están operativos o están evidentemente controlados por los distintos ejércitos que están presentes en Kabul. El contacto entre militares, casi a nivel personal, ha provocado que se agilizasen mucho las identificaciones, es decir, para que nos hagamos una idea, si en la puerta de más allá aparece alguien con documentación de haber trabajado para España, automáticamente el italiano, el británico, el americano que esté en esa puerta avisa al español para que vaya a poder corroborarlo. Eso ha hecho que en los últimos días se hayan incrementado mucho la identificación y, por tanto, los grupos que ya esperan a los aviones dentro del aeropuerto.
Mira, lo último de esta tarde es que boinas verdes españoles están dispuestos, y todo indica que lo van a hacer en las próximas horas, a salir fuera del aeropuerto, a buscar entre la multitud, en ese inmenso cuello de botella de decenas de miles de personas, alguien con algo rojo o amarillo y que digan España, España. Ojo, al operativo, pero me consta que esta misma tarde, dentro de Kabul ciudad, han conseguido funcionarios españoles, lo dejo ahí, contactar con algunos en un punto de encuentro para intentarlos aproximar al aeropuerto. Es impresionante lo que se tiene que estar haciendo en esa ciudad, ¿eh?
Y hay cosas que algunos más o menos sabemos que todavía no podemos contar.
No.
De hecho, te diré que a mí personalmente me parece un poco irresponsable lo que ha hecho hoy la ministra de Defensa avanzando esa operación dentro de la ciudad, Ángel. Yo creo que si quieres que algo salga bien hay que intentar mantener la discreción hasta que termina. Es una opinión muy personal.
A lo mejor son mensajes, Alejandro. A lo mejor son mensajes que está lanzando ella que no sabemos exactamente cuál es el destinatario, ¿eh?
Yo antes de que ella hiciese esas declaraciones sabía que había algo pensado en trámite y sea más de uno que no le ha hecho mucha gracia escucharlo, ¿eh?
Sí, yo también. La verdad es que yo también, pero yo tengo mucha confianza en la responsabilidad de Margarita Robles, te digo la verdad, y es uno de los ministros que está trabajando muy bien en este tema, es la verdad, y es que hay ministros que están haciendo muchas cosas y ministros que solo están poniendo palos en las ruedas, que es que también eso en un gobierno no sé hasta qué punto se lo pueden permitir, ¿verdad? Pero en fin, de alguna manera me parece que esto está siendo así. Yo estoy horrorizado porque estoy hago mis cálculos, como los hacéis todos, y te das cuenta de que es que si hay 100.000 personas que quieren salir urgentemente, que tienen que salir porque van a ser masacrados, no van a poder salir ni la décima parte.
No,
es que es imposible. Bueno, en una semana no van a poder salir ni la décima parte, por mucho que el tráfico aéreo con los Estados Unidos se incremente. Es que los aviones tienen su ritmo de salida y llegada, entre otras cosas. No sé, me parece terrorífico, terrorífico. Ahora, por otra parte, oye, este encuentro del director de la CIA con Abul Ghani, ¿tendrá alguna repercusión beneficiosa?
Porque bueno, yo creo que
están... me habla maravillas del director de la CIA.
Bueno, beneficiosa, yo creo que en el largo plazo no lo sé. En el corto están pactando lo mínimo pactable. De hecho,
bueno, una cosa que alguien,
claro, una cosa que alguien me comentaba el otro día es que no han volado el aeropuerto. Porque podrían haber reventado un bombazo, una pista de aterrizaje, que el aeropuerto de Kabul, no es Barajas.
Con todos los que están dentro,
imaginar, con todos los que están dentro e impidiendo que aterrice nadie. Sí. Oye, ¿sabéis cuántos habitantes tiene Afganistán?
40 aproximadamente.
Sí, señor. Sí, 39 millones de habitantes.
Yo ahí,
y vamos a sacar, si Dios quiere, a 100.000.
Que no llegue, es que es imposible, de verdad. Es que lo terrible es que no se puede.
Yo ahí quería también puntualizar una cosa, o por lo menos incidir en una cosa que apuntaba Fernando al principio, que es el papel del ejército afgano. Y yo reconozco con toda la humildad del mundo, que si hubiese estado en su piel y hubiese visto que mis dirigentes cogen el primer avión de salida, probablemente hubiese opuesto la misma resistencia que ellos.
Es que yo no sé quién empezó a irse primero, el dirigente que se pira con la pasta, esto ha sido hace 3 días, ¿eh?
Sí.
Cuando empiezan a reconquistar las provincias del norte y las ciudades, los propios soldados son los que huyen a los tanes, Kirguistán, Tayikistán, y desaparecen del mapa sin pegar un tiro y hasta arriba de todo, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero
no sé quién deja a quién colgado de la brocha, ¿eh?
Pero lo que quería decir es, ahora mismo estábamos hablando del responsable de la CIA. Yo creo que es uno de los... La CIA como tal es una de las grandes señaladas de esta crisis. Cuando tú escuchas a los compañeros nuestros que han estado cubriendo la realidad de Afganistán durante tantísimos años, ellos llaman la atención sobre una cuestión, y es que los talibán llevan pactando con líderes regionales años y de aquí no se ha enterado nadie. Es decir, el hecho de que se hagan con todo el control del país...
Sí, esto no surge de la noche a la mañana.
Efectivamente, no es simplemente por un poderío militar. Y ahí habéis citado, a la hora de habéis citado una persona que es clave en el pasado reciente de Afganistán, que es Abdullah Abdullah.
Sí.
Abdullah Abdullah, conocido como el eterno perdedor de las elecciones en Afganistán,
sí,
era siempre el representante de eso que en su día se llamó la Alianza del Norte, uno de los exponentes de la Alianza
del
Norte.
Es más, siempre se habló de él como la gran esperanza de
como
futuro,
la gran esperanza, pero sí, nunca fue elegido por Estados Unidos, pese a que era el gran favorito en las dos elecciones que ganó Ghani, el último presidente, ¿no? En ese sentido, ahí probablemente se perdió el último ápice de legitimidad que podía tener lo que proponía Occidente para Afganistán. Y cuando eso sucede, los talibán empiezan a tener el terreno abonado para convencer a demasiada gente que esto que nos traen los de fuera no tiene ningún futuro. Es decir, que la derrota, la rápida caída de Afganistán, yo creo que tiene muchas explicaciones y muchas muy poco honrosas para la manera que ha tenido accidentes.
Hombre, hoy
está... Muy breve, Fernando, por favor.
Sí, hay algunos artículos interesantes sobre eso. Hoy Pilar Bonet, por ejemplo, en El País, que ya sabe de qué habla de esto.
Sí, claro.
Hablaba de que, claro, el que nunca se haya llegado a un acuerdo entre los norteamericanos y los rusos para solucionar el tema del terrorismo islamista, y sobre todo y en concreto en Afganistán, pues tiene mucha culpa de lo que ha ocurrido. Y eso es verdad. Es que una de las grandes desgracias que tiene este país se llama Vladimir Putin. No lo perdamos de vista. Y realmente es verdad que los rusos patinaron en Afganistán, los norteamericanos patinaron en Afganistán, cada uno por separado, cada uno dejando armas allí, y cada uno haciendo el ridículo allí, dicho sea de paso, y no han sido capaces nunca de llegar a un acuerdo para atajar ese mal que, bueno, que acaba de crear un estado islamista nuevo en Oriente Medio, que eso no es pequeña cosa, ¿eh?
Y estaba bien visto eso de Pilar, en Oriente Medio, frontera en el corazón de Asia, ¿eh? Que es un poquito más allá de Oriente Medio.
Lo peor todavía. El peor sitio.
Dejadme dos minutos, ahora volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. EDP patrocinador Name Title.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Alejandro Requeijo, con Fernando Jáuregui. Colegas, perdón por la autocita, pero ayer comentábamos aquí en esta linterna que habían llegado 200 y pico refugiados afganos a la base de Torrejón, pero es que solo en los últimos 2 o 3 días han llegado 300, 400, 500, depende de cómo los sumemos, a Canarias, a las costas de Cádiz. Ojo, que el drama de la inmigración desde África y el Magreb continúa. Y en ese sentido, hoy hay noticia. Mañana se reúne Pedro Sánchez con el presidente de Ceuta, con Juan Jesús Rivas. La justicia ha dicho que repatriar a los menores así vulnera los derechos de estos niños que entraron en Ceuta. Escuchamos al ministro del Interior, Grande Marlaska.
Las resoluciones judiciales, el gobierno las acata y las cumple. Faltaría más. Que a nadie le quepa la duda que en todo momento el conjunto de instituciones involucradas han trabajado, trabajan y seguirán trabajando por algo tan importante y tan relevante como es el interés superior del menor. Y se realizarán todas las actuaciones necesarias en conjunto de las instituciones y de las instituciones competentes, entre ellas la que ejerce la tutela, que no es otra que la ciudad autónoma de Ceuta.
Menudo papelón, Fernando. Menudo papelón. Y ahora escuchamos a Rafael Escudero, es director general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, aquí en COPE.
La justicia, la fiscalía, la Unión Europea, Naciones Unidas y las ONGs hemos dejado claro, así como numerosos y significativos expertos y catedráticos universitarios de diferentes centros de estudio, que esto era una auténtica locura. Lo que hace falta es que se sienten a negociar con la sociedad civil, con las organizaciones de migraciones y de infancia, y que juntas encontremos una salida digna, respetuosa con la ley y, sobre todo, con el interés superior del menor.
Claro, los dos terminan con el interés superior del menor, pero uno dice que tiene razón la justicia y otro los quería saltar a valla. Reque, te toca.
Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. Lo que dice hoy el auto del juzgado de instrucción, perdona, del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta es... aquí la administración nos está diciendo que están devolviendo a menores en virtud de un acuerdo que alcanzó España con Marruecos en el año 2007. Acuerdo que es un acuerdo entre países que no se rige en nada más allá de una mera declaración de intenciones entre dos países vecinos. En ese mismo acuerdo se dice que cualquier tipo de entrega de menores no acompañados tendrá que hacerse de acuerdo al ordenamiento jurídico español. Y entonces el juzgado dice, analizando lo que dice el ordenamiento jurídico español, ustedes tendrían que haber hecho esto, 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 esto y esto. Y no consta que ustedes hayan hecho ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. De manera que yo, de momento, mantengo paralizadas las entregas mientras investigo porque no consta, y cito palabras textuales, que se haya cumplido con ninguno de los trámites preceptivos. Y una cosa más. Marlaska dice, no, no, a mí que me registren, esto es Ceuta. No, señor. Lo que está diciendo, de momento, ese auto de medidas cautelares del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta es, aquí el querellado no es Ceuta, aquí el querellado es la delegación de gobierno. A quien le da la orden, el Ministerio del Interior, tal y como se ha acreditado, entre otras cosas, en un correo electrónico en el que la Secretaría de Estado de Seguridad le decía a la delegación de gobierno, procédase desde hoy mismo. Se insta que se proceda desde hoy mismo.
Jauregui.
Bueno, yo creo que es que se han violado dos principios fundamentales. Uno es la individualización de los casos. Eso tendría que haberse visto caso por caso, chico por chico. O niño por niño, estoy por decir.
Sí, sí, no, no. En una enorme cantidad de casos son niños.
Lo que dice el juzgado es eso.
Y segundo... contar con el consentimiento explícito de cada uno de ellos. En ninguna de las dos cosas yo creo que es verdad que ha sido así. El consentimiento consta que no, porque muchos se han huido, andan por ahí por Ceuta perdidos, intentando escaparse del brazo expoliador y que les sacaría de aquí. Luego, las cosas se han hecho mal. ¿Qué le vamos a hacer, señor Marlaska? Se han hecho mal. ¿Cómo van a sacar la pata mañana el señor Vivas y el señor Sánchez? Pues no lo sé, pero yo creo que hay que volver sobre lo actuado, no queda más remedio. Intentar conseguir un cierto consenso con Marruecos para ver cómo Marruecos ayuda en este problema político de primer orden que se ha generado, que no sé si va a ayudar, dicho sea de paso, y llegar a un acuerdo con el gobierno de Ceuta, que no sé yo cómo se va a llegar. Pues que es que el gobierno de Ceuta va a culpar siempre al gobierno central, y el gobierno central siempre al gobierno de Ceuta.
No, el gobierno de Ceuta, aparte de culpar, lo que va a pedir es ayuda al resto de España, cosa que, seamos sinceros, no se le ha prestado.
No se le ha prestado.
Tajantemente, vamos.
Lo han dicho exactamente, lo ha dicho el señor Vivas, es verdad. Ha dicho, oiga, es que yo he ofertado estos chicos, un reparto de estos chicos por algunas comunidades, y todas, me parece que sin ninguna excepción, han dicho que no. Entonces, claro, el tema es muy peliagudo, porque la situación en Ceuta, por lo que me cuentan, está siendo terrible, claro, llena de gente que anda por ahí un poco descontrolada, despendolada, no hay quien controle la ciudad, y así se pueden producir problemas muy serios. Así que no sé, yo creo que el señor Marlaska, que es un magistrado que tenía mi admiración en sus momentos, está haciéndolo muy mal como magistrado, está haciéndolo muy mal como hombre de leyes, lo está haciendo muy mal como hombre de derechos, sinceramente. Alguien tendría que empezar a reconsiderar eso, porque el señor Marlaska ahora mismo es una figura de las más quemadas del gobierno en este momento. No sé por qué no le ha afectado la remodelación, sinceramente.
Pues fíjate, no, Fernando, cuando se hizo esa remodelación, una de las cuestiones que en Off the Record transmitían desde el Ejecutivo es que Fernando Grande Marlaska había sido una persona clave para intentar restablecer las relaciones con Marruecos, muy dañadas por lo que ya sabéis y por lo que le costó el puesto a la ministra de Exteriores, la señora Laya, ¿no? Entonces yo prácticamente solo así enmarco y entiendo esta crisis, ¿no? Que ya está judicializada y que por tanto la reunión entre Sánchez y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta no sé qué recorrido pueda tener, más allá de que efectivamente el gobierno se comprometa a acoger a menores que por cierto llevaban allí meses en condiciones bastante lamentables sin que nadie se preocupase por ello. Tampoco,
y campando por sus respetos un poco.
Lo que quiero decir es que me parece hasta cierto punto una desautorización para con el ministro del Interior, que es quien había estado llevando esto, que sea el propio Sánchez quien asuma de repente con una reunión con el presidente de Ceuta, lo cual se añade al, bajo mi punto de vista, significativo desplazamiento que ha tenido el ministro Grande Marlaska en todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de Torrejón de Ardoz y la repatriación y la evacuación de los ciudadanos afganos. Y digo esto porque el Ministerio del Interior no ha tenido para nada una participación menor en toda esta cuestión. Recordemos que 20 policías están en Kabul, recordemos que son agentes de la Comisaría de Extranjería y Frontera los que los reciben para hacer los trámites de asilo en el aeropuerto de Torrejón. Por tanto, me llama como mínimo la atención la poca presencia hasta hoy, ha sido la primera vez que he ido a Torrejón, el ministro Marlaska que ha tenido en el gobierno, ¿no?
Te voy a enmendar lo mayor, la mayor, o voy a desmentirte la mayor. El señor Marlaska, yo creo que la única participación que tuvo para sofocar la crisis con Marruecos fue explicar a la ministra González Laya de Exteriores, explicar que lo de traer a Gali aquí a curarle de manera clandestina y no sé qué era una barbaridad y podía haber
con un éxito
bastantes problemas. Pero claro, esto fue lo único en un Consejo de Ministros, hasta donde yo sé. Después nada, y al final, pues quien ha sacado la pata, esa es la verdad, ha sido el nuevo ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que, bueno, de alguna manera, pues ha reconstruido un poco las relaciones, aunque a lo mejor Marruecos lo único que quería es quitarse a esa ministra de Exteriores del medio y demostrar su poder de esa manera, pero en cualquier caso, esto ha sido así. Yo creo que Marlaska no ha tenido un papel tan decisivo, ni muchísimo menos, en apaciguar esa crisis,
por cierto,
porque estaba Marlaska cuando la crisis estalló. O sea,
por que, cierto, no, permitidme, antes de que llegue Julio César, me quedan dos minutos, una noticia, un teletipo de EFE de esta misma tarde que me ha pasado mi compañero Alberto. Titular: Argelia rompe sus relaciones diplomáticas con Marruecos.
Existían.
El ministro de Exteriores, Ramtane Lamrara, anunció hoy la decisión de Argelia de romper las relaciones diplomáticas con Marruecos, su vecino y rival, por la influencia en el norte de África. Esto es una espantosa noticia para nosotros, ¿eh?
Pero perdona, Ángel, yo estoy ahí con Alejandro. Las relaciones entre Argelia y Marruecos eran muy malas desde siempre. Y bueno, tú ya sabes, hay determinados países y determinadas organizaciones para las que romper relaciones diplomáticas quiere decir, cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde, eso ya lo sabes. Es decir, tampoco hay que dramatizarlo demasiado. Ni Marruecos puede romper absolutamente con Argelia, ni Argelia puede romper absolutamente con Marruecos, porque efectivamente sería una catástrofe mundial. Sobre todo para nosotros sería terrorífico. Yo creo que eso, yo le daría el valor que tiene, ¿eh? O el valor que yo creo que tiene, bastante relativo, se queda en las meras declaraciones verbales, porque tampoco me parece que haya unos motivos muy tangibles, vamos, para esa ruptura, no me parece a mí.
Yo tengo la impresión de que como inversor, como cliente, como vecino, porque estamos ahí al lado, todo lo malo que los pase, aunque sea una gotita más,
hombre, claro,
es peor.
Sí, siempre repercute. No, yo creo que en este caso, si por lo que fuese se han puesto por encima las relaciones con Marruecos al cumplimiento del protocolo, me parecería un error tremendo, ¿no? Es decir, creo que lo que a nosotros nos diferencia como Estado de Derecho en casi todo es el cumplimiento
de las normas. Es que somos un Estado de Derecho.
Correcto.
Nos diferencia de Estado de Derecho es que somos Estado de Derecho.
Fíjate, ahora has dicho, Fernando, no, es que, oye, es un ministro que además es juez, ¿no? Claro, que el auto que tengo aquí delante le recuerde a la administración, en este caso quien toma la decisión,
que se ha violado la ley,
determinante es uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento, es que las leyes deben cumplirse. Joder. Claro, es muy duro, que no sé si es que no se da,
no,
o sea,
no es muy dice, diferente a lo del dice, coronel Pérez de los Cobos, perdóname, Enrique,
quiere llegar yo, Fernando, es decir, que es que no es la primera vez, entonces para mí es muy duro. El ministro dice que no se siente concernido, que no se siente aludido, pero ya veremos el recorrido judicial que tiene esto. De momento este auto es recurrible, correcto, estamos en una fase de cautelares, todavía no se ha entrado a estudiar el fondo de la cuestión, pero jo, son frases.
Mira, hoy explicándose el grande Marlaska, daba una impresión de estar absolutamente perdido, no hacía más que equivocarse.
Pero lleva así mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero hoy especialmente me ha llamado la atención porque se le veía absolutamente sobrepasado por los acontecimientos, y lo lamento mucho porque digo que para mí es una figura muy estimable, pero...
Sí, pero chico, cada uno en su sitio.
No está en su sitio, no está, es que obviamente claro, no está en su sitio.
Claro, cada uno, todos somos muy estimables, pero si nos ponen mañana delantero centro...
Y no perdamos de vista otra cosa, que yo creo que ahí sí que tiene razón el gobierno, ¿eh? Aquella entrada masiva de jóvenes,
si una cosa no quita
fue,
la otra.
No fue una un movimiento migratorio al uso de personas que están absolutamente desesperadas. Bueno, no, fue una cosa más instrumentalizada.
Tú lo has dicho, Rey, que nosotros somos un Estado de Derecho. Nosotros
sí, sí, por supuesto.
Otros quizá no tanto, ¿eh?
Claro. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, hola, Alejandro.
Bueno, me alegro de volver a escucharte. ¿Cómo estás?
Y estoy bien, gracias. Estoy bien. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Salao? ¿Cómo estás?
Estoy hecho un toro. Bueno, hace unos días...
si queréis, no, vamos.
No, no, luego. Vale. Déjame unos minutos. Decía yo que hace unos días von der Leyen aseguró que no reconocía a los talibanes. Y hoy hemos conocido que el jefe de la CIA ha tenido conversaciones con ellos. ¿Se debe hablar con los talibanes?
Ya, así, a bocajarro.
Así tal cual, no hay más introducción que si no luego el otro dice que...
Mi respuesta
no,
es...
No, el otro soy yo, y déjame por alusiones. ¿Se debe hablar con los talibanes? Otra cosa es que... Claro, tienes vale. que hablar, por ejemplo, para decir, déjame sacarlos. Por ejemplo, para decir, no me revientes el aeropuerto. Por ejemplo, para decir, no me lo mates ya. Y para ese tipo de cosas. Ahora, hablar de vamos a llevarnos bien, como están haciendo los chinos, me parece un ejercicio absolutamente cínico y mentiroso.
La respuesta para mí es un no rotundo, como tampoco habría que hablar con Qatar, quien va a organizar el Mundial de Fútbol, como tampoco habría que hablar con otras potencias como es Arabia Saudí, y sin embargo se les acaba aceptando en la mesa con la pinza en la nariz por el Bill Metal. Es decir, los talibán probablemente respeten las grandes infraestructuras de la zona, seguirán maltratando a las mujeres y se aceptará pues por eso, en aras de la estabilidad geopolítica.
Para mí es un sí, para mí es un sí rotundo. Ahí lamento mucho discrepar tanto y tan frontalmente de ti.
No, es bueno, Alejandro, pues si no estás me echa al otro.
Pero es que, mira, en todas las guerras, en la guerra entre Alemania y Gran Bretaña, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, siempre hay un embajador que habla con alguien. Siempre hay alguien que habla con alguien, un embajador que habla con otro embajador, pues para intentar limitar los daños, porque ambas partes saben que los daños deben ser limitados. Incluso los talibanes, que son...
¿Tú crees?
Lo que son. Sí, 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 lo creo absolutamente. Hombre, a ver, el señor William Burns, que es el jefe de la CIA, que es un señor que tiene mucho poder en estos momentos, les puede decir, mira, vamos a ver, nos hemos retirado, pero claro, ante una provocación terrible en el aeropuerto de Kabul, por ejemplo, que es lo último que queda, pues nosotros podíamos a lo mejor, digo yo, ir al Valle de Panjshir y armar algunas tropas que están allí,
pero,
que son los
Fernando,
últimos combatientes.
Pero después de este espectáculo,
bueno, bien,
aún en caliente, ¿tú piensas que alguien puede echarse a temblar con Estados Unidos o con nosotros?
Sí, sí, sí. Con nosotros no sé, pero con Estados Unidos...
Digo con nosotros, sí. Digo con esta parte del mundo.
Estados Unidos puede aislar absolutamente a Afganistán. Tanto vía Pakistán como incluso, fíjate lo que te digo, por vía Irán. Es mucho las cosas que hay que negociar. Pero sobre todo, pues es lo que tú dices, pero si yo estoy diciendo lo mismo que tú, ¿eh? No te vayas a creer tú, Ángel. Estoy diciendo simplemente que hay cosas que tienen inevitablemente que ser habladas. Y me parece que has sido tú el que ha dicho que no ha volado el aeropuerto de Kabul,
sí,
todavía.
Sí, sí.
Pues bueno, algo habrá hablado alguien con alguien, porque estos tipos, hombre, hasta donde me consta o hasta donde dicen, el señor Gani este, que a esta hora, que se llama igual que el otro que se marchó, pues es un personaje, no diría yo que ejemplar, ni mucho menos, ni de confianza, pero en fin, es un ejemplar, es un señor con el que algo se puede hablar. O sea que, y no queda más remedio, es que si no, ¿qué vas a hacer? Si no, ¿qué?
Decía yo que hablar con los talibanes supone reconocerles la representatividad del país.
No, es
que no es reconocerles, es que son los que están.
Pero es reconocerles como interlocutor válido, cosa que a mí me parece un error, no ya desde el punto de vista estratégico a largo plazo, sino una renuncia, una inhibición de nuestras obligaciones como sociedad occidental, no te digo ya de Estados Unidos en su papel de líder del mundo libre y del imperio. Me parece que desde el punto de vista de los valores, el espectáculo absolutamente lamentable que están dando algunos dirigentes de la Unión Europea es para hacerse mirar.
Pero tienes que salvar miles de vidas,
No, están justificando su propio fracaso. Cuando Biden sale y dice, totalmente, no fuimos a democratizar, sino que fuimos a evitar que nos matasen, ahí evidentemente estás blanqueando,
bueno,
y
hay
estás
una regresión.
Buscando una coartada a tu propio fracaso. Hemos fracasado, sí, pero por lo menos no hagamos...
Ahí hay una regresión.
No nos dejemos todos los pelos en la gatera, aunque solo sea desde el punto de vista de los valores, reivindiquemos la superioridad moral que tiene la sociedad occidental frente a esos bárbaros.
Bueno, y por eso se ha enfadado Obama con Biden, porque ha dicho, oiga, todos los principios que yo reivindicaba usted se los ha cargado. Pero una vez dicho esto, oye, que es que hay muchos miles de vidas que salvar, insisto, que es que tú no puedes dejar a la gente absolutamente desprotegida, y si tienes que mandar al señor Burns a hablar con el señor Ghani, pues tienes que mandarlo, y lo mandas, y hablan,
Pero Fernando, sí, o sea, no puedes dejar desprotegidos a la gente, son 40 millones, no van a sacar ni a 100.000. El mero hecho de la retirada ya es dejar desprotegida a la gente. Están rulando vídeos de los talibanes armados hasta los dientes con armamento que han dejado los americanos, de dinero en billetes de dólares a mansalva. Es un disparate. ¿Cómo nos hemos marchado de ahí?
Bueno, pero eso ya está, es el error. Ese es el error, Biden. Pero a partir de ahora no cometamos más errores. No, dejemos esto que discurra por sus cauces naturales. Sus cauces naturales van a ser violaciones en masa, van a ser asesinatos en masa, van a ser torturas, van a ser, en fin, todo lo que sabemos que son capaces de hacer esta gente. Hombre, si esos daños los puedes limitar, pues chico, yo sí soy partidario del diálogo. Yo siempre soy partidario del diálogo, en cualquier caso, de intentar un diálogo.
Pero dialogar con esto, es muy con complicado. ¿Pero cómo vas a dialogar con estos hijos de perra?
Bueno, ¿y qué haces?
No, pues no lo sé.
Intentarlo.
Os preguntaba sobre el reconocimiento de la representatividad del país. Ahora hilo un poquitín más. ¿Hablar con ellos supondría otorgarles legitimidad?
Por supuesto que sí.
Eso es lo que querría, eso es lo que decía Borrell, yo creo equivocadamente. Hay que hablar con ellos porque han ganado. No. Hay que hablar con ellos para que no hagan tal grado y tal cantidad de salvajadas como las que se prevén. Y eso incluye una dosis también de cierta amenaza, evidentemente. Porque, oye, han ganado la guerra, pero no podemos consolidarles para toda la vida ahí, de ninguna de las maneras.
Si la cosa era hablar con ellos, lo podríamos haber hecho hace miles de muertos. Y eso vale para los talibán y para todo aquel que se confronte a los estados de derecho.
Pero ahora, pero estamos hablando de la hora, Alejandro.
¿Sabéis lo que pasa? Que yo tengo la impresión, o sea, es verdad que quien tiene que hablar desde este lado del mundo, pues es este lado del mundo, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, si existiera. Pero aquí hay otros que sí que están hablando, ¿eh? Y de cosas muy concretas, que son los chinos, que son, sí, los, claro, que están detrás, sí, de esta jugada en gran medida, sí, ojito, sí, claro, ojito.
Y a los que, por cierto, cuando ya estaban mucho antes de la ofensiva final, a los que los talibán ya habían comprometido su respeto
las minas,
a grandes infraestructuras, no solo las minas, el gasoducto TAPI, la red eléctrica Casa 1000, es decir, algunas infraestructuras de las que no habíamos hablado en los últimos años y que resulta que son mucho más relevantes para entender el futuro de Afganistán que, desgraciadamente, el respeto a los derechos humanos.
Sí, pero esto no es tan sencillo. China no representa nuestros valores, los valores occidentales, o por lo menos los que decía Obama que representaban los Estados Unidos y Europa.
Pero vete a la cocina de COPE 3 Cantor 2 y mira cuántos productos vienen de un modo u otro de China, Fernando.
Por supuesto, pero si eso estamos de acuerdo. Pero es que eso también se incluye dentro de las conversaciones del señor Burns. Naturalmente, las relaciones, las malas relaciones, por cierto, de Estados Unidos con China también se incluyen en esas conversaciones. Nada es bilateral. Aquí es una diplomacia multilateral de la que estamos hablando. Pero de momento, oye, simplemente, yo insisto, se trata de limitar los daños que ni siquiera sabemos cuántos pueden ser en estos momentos. Es que ni lo imaginamos en estos momentos.
Me queda minuto y medio, Julius.
Vale, ¿se debe conceder legitimidad a un grupo o a una organización que no ha llegado al poder por una vía pacífica?
No. Pero eso no tiene nada que ver con hablar con ellos para que...
Espera, es que la pregunta era que no ha llegado por una vía pacífica. Según eso, no hablamos con la mitad del planeta Tierra, ¿eh?
Claro.
No es cierto. No, Ángel, no es cierto.
¿Perdona?
Hombre.
No es cierto. Como que... Bueno.
¿Tú no concedes legitimidad ni representación diplomática en la gran mayoría de los países de África?
Bueno, la gran mayoría de los países de África hay
que no han llegado por vías democráticas,
bueno, sí,
¿eh?
Sí, bueno, otra cosa es que consideremos que su proceso democrático no reúne las garantías suficientes, pero bueno.
Pero tú quitas, por ejemplo, ahora el diálogo, la diplomacia y los soldados en Mali, donde hubo un golpe de Estado en absoluto ejemplar hace unos meses,
efectivamente.
¿Y qué haces? ¿Te vas?
Pues es lo que ha hecho Francia, por cierto.
Bueno, pero no, perdona, no es verdad.
Hombre, Francia ha anunciado que va a hacer una reestructuración de su presencia militar.
Que no es irse.
Bueno, reducir, eso a mí me suena, yo esa película sé cómo acaba.
Pero Alejandro, yo creo que no sé cuánto de exigente hay que ser en cuanto al grado de pureza de la democracia.
Pero si te pones
así, dices, yo con Nicaragua no quiero saber nada, el señor Ortega es un no sé qué, yo
con Cuba, con Maduro no quiero saber nada. ¿Cuba llegó de manera pacífica al poder?
Pues no.
¿Corta las relaciones diplomáticas con Cuba?
No, pero pues a eso estamos. Claro. A eso estamos. Es que si tú echas mano de la historia de los países, pues efectivamente yo te voy a dar la razón, Ángel. Pues hay muy pocos países donde se haya hecho una turnada
familia,
una democrática, ¿no? O sea que no puede ser.
Que me ha pedido el toro. Que, bueno, pues nada. Reque, gracias, compañero.
Igualmente.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Adiós al lado.
COPE Tres Cantos 1, COPE Tres Cantos 2. Nos vemos en el súper. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y... La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El día 12 de enero de 2010, Haití registró un terremoto de magnitud 7. Fallecieron más de 200.000 personas y se contabilizaron hasta 350.000 heridos, mientras que 1.5 millones de personas perdieron su hogar. Desde entonces, la población haitiana lucha para sobreponerse a la catástrofe humanitaria sin que las ayudas recibidas hayan conseguido reconstruir el país. En este contexto, Haití, el país más pobre del continente americano, ha sufrido una nueva catástrofe. El pasado día 14 de agosto, Haití sufrió un nuevo y devastador terremoto. A día de hoy se calcula que han perdido la vida más de 2.000 personas. Se contabilizan hasta 12.000 heridos y cientos de personas han perdido sus casas. Los riesgos de que el cólera se expanda como consecuencia de la falta de agua potable son muy altos. Ya sucedió en 2010 sin que ningún organismo internacional hiciera nada por evitarlo. Y ahora, tras el paso de la tormenta tropical Grace, el riesgo es aún mayor. Los haitianos necesitan de todo: alimentos, médicos, medicinas, agua potable, personal especializado para rescatar a los sobrevivientes y así hasta un largo etcétera. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que se necesitan 15 millones de euros para cubrir las necesidades más críticas. Después vendrá la reconstrucción del país si la ayuda humanitaria consigue llegar a su destino final. Haití no representa un peligro en el tablero de las relaciones internacionales, no ocupa un lugar estratégico y carece de recursos naturales. Y sin embargo, quizá esta sea una nueva oportunidad en un país extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales para que la cooperación entre los organismos internacionales públicos y privados, debidamente fiscalizada, consiga diseñar y llevar a cabo un plan de reconstrucción que sea racional, efectivo y duradero.